Amén. ¿No se siente? Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos 27 al 29. Todos juntos. Dice: por la fe dejó a Egipto, no teniendo la, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pueden tomar asiento. Y vamos a ver en esta noche, continuando con este tema de la fe que está en Hebreos capítulo 11, encontramos que Moisés, como lo vimos la vez pasada, él dice la Biblia, regresando aquí en el versículo 24, dice: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo que hizo Moisés fue simplemente por la fe, él dijo: yo no pertenezco a esta familia, yo tengo otra familia más importante. Luego en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado. ¿Quién de nosotros quiere ser maltratado? No, queremos que nos hagan piojito, queremos que nos traten bien, queremos que nos den nuestra sopita hasta que nos den en la boca, ¿verdad? Pero Moisés, dice la Biblia, prefirió ser maltratado, teniendo, dice ahí, las riquezas de Cristo mucho mejor que lo que le podía dar allá el reino en donde él estaba y los tesoros de los egipcios. Versículo 27 continúa hablando acerca de Moisés. ¿Por qué? Bueno, Moisés, en cierta manera, por lo que él hizo, cómo él saca al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios lo usó, la preparación por lo que él pasó, y siendo un pastor, entre comillas, de una iglesia de cientos de miles de personas. Cuando una iglesia llega a 5,000, el pastor dice: ya no sé qué hacer, ya no aguanto más. Tenía 50 problemas cuando la iglesia era de 50, ahora tengo 5,000 y tengo 5,000 problemas. Porque personas, gente, representamos problemas, querramos o no. La esposa representa muchos problemas, amén. Los hijos representan muchos problemas. Nosotros los maridos somos los que menos a nosotros mismos nos damos problemas. Pero Moisés, dice la Biblia, versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. ¿Cuándo deja a Egipto? Bueno, deja en dos ocasiones a Egipto. La que está hablando acá es cuando él se va a Madián. Pero Moisés deja a Egipto cuando mata a otro egipcio y va, lo entierra, lo esconde. Al siguiente día, dos de sus hermanos, los hijos de Israel, se están peleando y le dicen a Moisés: ¿acaso nos vas a nosotros matar también? Ya se había corrido la noticia sin Facebook. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero la noticia se corre y Moisés ahora sabe que su vida corre en peligro. Dice ahí, versículo 27, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. No temiendo la ira del rey, ¿por qué? Porque aunque era su propio abuelo, él dijo: me voy. Y no huyendo, porque a través de lo que nosotros leemos en la Biblia, encontramos que Moisés salió con valentía, salió huyendo, pero no huyendo porque temía al rey, pero dice la Biblia, salió de ese lugar sosteniéndose, aferrándose, agarrándose de Dios. Continuamos leyendo en el versículo 27, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Esta palabra sostenerse no es como tomarse de la mano, aunque sí lo pudiéramos nosotros entender así. Cuando nosotros creemos que Dios está ahí para ayudarnos, debemos nosotros pensar, como dice acá, vean la palabra invisible. La palabra invisible está con mayúscula y está hablando de Dios. De tal manera que el invisible es Dios, quien está ahí en todo momento y quien nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. El problema de nosotros es que Dios está ahí y lo ignoramos. Dios está ahí y lo que podemos hacer es tomarnos de su mano, decirle a Él: Señor, te necesito, ayúdame a dejar Egipto, ayúdame a dejar el mundo. Y ese es mi primer punto, es que por la fe nosotros podemos conquistar el mundo. ¿Cómo nosotros nos podemos apartar del mundo? ¿Cómo nosotros nos podemos dejar el pecado? Egipto es una semejanza del mundo. Egipto es una semejanza de la atracción de este mundo, de lo que tiene este mundo. Allá en Lucas capítulo 4 dice la Biblia que el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y allá en el desierto, una de las tentaciones de Satanás, bueno, la primera le dice: mira, aquí hay mucho pan y tú tienes hambre o no tienes hambre. Y el Señor Jesús le dice: pues sí tengo hambre, pero no voy a caer en la tentación que me estás poniendo. Y después el diablo lo lleva ahí y le dice: mira, si te arrodillas te voy a dar todos estos reinos. Y una de las cosas que nosotros nos gusta es tener esos reinos, es el mundo, las cosas materiales. El diablo le muestra a Jesús el mundo: mira, aquí está el mundo, la gloria del mundo, todo esto. Lo único que tú tienes que hacer es ponerte de rodillas ante mí. Y hermano, hermana, lo que debemos nosotros de hacer para conquistar este mundo es sujetarnos de la mano de Dios. ¿Estás tú, hermano, confiando en Dios para dejar al mundo? O cuando ahí está Dios a un lado y el mundo te jala y el mundo dice: mira, aquí está la música, mira, aquí está la nueva moda, mira, aquí está lo sensual, mira, aquí está el pecado, todo mundo lo hace, tú también lo puedes hacer. A los jóvenes allá en la prepa, en la secundaria, mira, todo mundo lo hace, tú también lo puedes hacer. Y entonces tenemos nosotros que hacer algo con respecto al mundo, y lo que Dios quiere que yo haga con respecto al mundo es conquistarlo. No que el mundo me conquiste a mí, no que el mundo me atraiga y yo caiga, sino que yo crea con todo mi corazón que Jesús está ahí, que Dios está ahí a un lado de mí y me dice: mira, estás resbalándote, no hay problema, el mundo te está jalando, no hay problema, yo estoy aquí a un lado de ti, no me puedes ver. O quizás te falta algo de fe, pero extiende tu mano, sostente de mí y yo te voy a ayudar. No podemos nosotros conquistar al mundo sin Dios. No podemos nosotros conquistar el jale del mundo, la atracción del mundo, ese imán que el mundo tiene. Entre más nos acercamos, más fuerte es la atracción. Entre más nos alejamos, como que estamos un poquito mejor. Entre más lejos, estamos leyendo la Biblia, estamos orando, estamos caminando con Dios, nos estamos sujetando a Él. Y por eso dice la Biblia acá en el versículo 27, porque se sostuvo. Ahora, dije esta palabra sostuvo, tiene que ver, pudiéramos nosotros entenderla como sostenernos de Él, pero también podemos nosotros entenderla como aguantar más, porque ahí está el invisible. Aguantar más esa atracción del mundo, porque yo sé que Dios está ahí. Dice la Biblia que Moisés no temió a Faraón. Y si yo sé que Dios está acá, eso quiere decir que Moisés en vez de temer a Faraón, al diablo, temió a Dios. Y el temer a Dios me va a ayudar a mantenerme firme en mi lugar. El confiar en Dios, en poner mi fe en Dios, el decir: aquí está Dios, aquí está Dios, y ve lo que yo escucho, y ve lo que yo hago, y ve lo que yo veo, y ve lo que yo tomo, y ve lo que yo deseo, y ve todo lo que yo hago, de tal manera que el mundo me está jalando, pero no voy a temer al diablo, a Faraón. Voy a temer a Dios. Y eso, su temor al invisible, su temor a Dios, le ayudó a Moisés para mantenerse firme. Se sostuvo, él aguantó, él siguió adelante. Él dijo: no voy a temer a Faraón, voy a salir de Egipto, voy a salir del mundo. Tenemos, hermanos, que salir del mundo. El problema es que ya no vemos una diferencia entre el mundo y el cristianismo. Decimos: pero ¿qué de malo hay con lo que hay allá afuera? Hace unos días salió una noticia de Lady Gaga. ¿Quién conoce a Lady Gaga? ¿Quién escucha a Lady Gaga? Okay. Salió una noticia de Lady Gaga. Y la noticia fue que Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, un cristiano que públicamente él ha dicho: yo he creído en Cristo como mi salvador personal, él es mi salvador. Su esposa la semana pasada entró a una escuela cristiana para dar clases, la esposa del vicepresidente. En esta escuela cristiana hay niños cristianos y, por supuesto, no se aceptan niños que son transexuales o que han cambiado su sexo o que son homosexuales, porque es una escuela cristiana. Amén. Pero no le gustó a Lady Gaga. Lady Gaga dijo: yo soy cristiana. No sé si va a ir al cielo, yo lo dudo por la manera en que ella actúa y canta y viste y hace. Pero Lady Gaga dijo: yo soy cristiana, y es una vergüenza para mí tener a un vicepresidente que tiene a su esposa y en una escuela cristiana, en donde no aceptan a niños homosexuales. Nosotros los cristianos deberíamos casi aceptar el pecado. Una de las cosas que tiene mal Lady Gaga es que sí, no vamos a condenar al pecador, pero vamos a condenar el pecado. Y Lady Gaga dice: yo soy cristiana, yo no veo nada de malo de ser homosexual, yo no veo nada de malo. Después van a decir de matar, de asesinar, de la pedofilia, de la llegan a ser neutros, llegan a en esta identidad de género, son de allá, son de acá, son de en medio, son de los dos, son de los tres y son de los cuatro, y hay como 20 o 25 o 30 o 50 mil identidades de género, en donde si uno se cree papaya es papaya, si se cree melón o sandía es sandía. Tenemos nosotros que reconocer que si Dios me hizo hombre, Dios quiere que yo sea hombre. Si Dios me hizo mujer, Dios quiere que sea mujer, la mujer. Y Dios hizo en el jardín del Edén Adán y Eva, y Dios dice: mira, aquí está, sí, el mundo está allá. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y las cosas de Dios, pero ya no hay una diferencia. Hay cristianos que ya no ven esa diferencia y dicen: malo Mike Pence, el vicepresidente, malos aquellos que no dejan que nos droguemos, malos aquellos que no dejan que fumemos, malos aquellos que no dejan que tengamos cuatro o cinco esposas, malos, y no hay una clara diferencia. la Biblia marca una clara diferencia. Y tenemos nosotros, a través de Cristo, podemos conquistar el mundo. Pero para conquistar y ganar y vencer, tengo que identificar lo que es del mundo y las cosas que están en el mundo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Dios me da la capacidad a mí como cristiano para vencer al mundo. Vean lo que dice ahí adelantito, Hebreos 11:33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La fe me ayuda a conquistar al mundo. Romanos capítulo 8, un poquito antes, Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, y estamos hablando incluyendo el mundo, nos podrá separar del amor de Dios. El diablo me quiere separar del amor de Dios. El diablo quiere que una vez yo salvo, el diablo quiere separarme de Dios. Pero dice aquí Pablo: nada nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos una vida eterna. Pero porque tenemos una vida eterna, no deberíamos de decir: ah, ya soy salvo, puedo irme al mundo. Ah, ya soy salvo, puedo hacer cualquier cosa. Allá afuera hay gente que nos critica por esa misma razón. Ah, esa salvación tan fácil. Y entonces ya puedo pecar. Y entonces ya puedo hacer esto y esto y esto y esto. Y ya puedo, regresando a esto de Lady Gaga, entonces ya con eso ya puedo ser homosexual. Acabamos de predicar que no, amén. Acabamos de predicar que debemos de marcar una línea y debemos de hacernos a un lado del pecado y del mundo y acercarnos a Dios. Dios me ayuda porque por la fe puedo conquistar. A través de la fe yo puedo conquistar. Puedo conquistar cualquier pecado que se me enfrente. Puedo conquistar cualquier cosa, aun si hay algo en lo cual yo estoy encadenado, algo que me está jalando, algo que me está sumiendo, algo que quizás pasó en mi pasado y me tiene detenido y me tiene encadenado. Puedo yo quebrar todo eso y salir de ahí con libertad, la libertad que Cristo me da. ¿Por qué? Porque por la fe yo puedo conquistar. Debo de tener una mentalidad de conquistador por la fe. Todas las mañanas ponernos de esos cascos de los conquistadores y una espada y decir: soy un conquistador, y salir y enfrentar a este mundo, porque somos más que vencedores. Amén, somos más que vencedores. Pero la pregunta es: ¿estás venciendo al mundo, hermano? ¿Estás venciendo tu pecado? ¿O dices: ay, ya pequé otra vez? Ay, otra vez ya pequé. Ay, otra vez ya pequé. Ay, otra vez. Ay, ya pequé todos los días, ni modo. Dice la Biblia que si estoy peque y peque y peque y peque y no estoy venciendo ese pecado, dice Dios: bueno, ¿eres salvo o no eres salvo? Si soy salvo, debo de vencer, debo de conquistar, porque Cristo me ayuda, soy más que vencedor y podemos vencer y conquistar. Número 2, regresando a Hebreos capítulo 11, dice: por la fe celebró la Pascua. Número 2, Moisés por la fe celebró la Pascua, algo muy importante. La Pascua, dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vamos a ir hasta Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Antes de que Faraón dejara salir al pueblo de Israel, El pueblo de Israel tuvo que hacer algo para que el ángel de Jehová y muy probablemente Miguel, que era el que salía con la espada, el arcángel Miguel, no hiciera estragos en las casas de los egipcios y de los judíos, porque el primogénito moriría si ellos no tenían en las puertas de sus casas la sangre del cordero. Pero comenzó con lo que nosotros conocemos como las 10 plagas. La primera plaga fue que el río se convierte en sangre. La segunda plaga fueron las ranas. La tercera plaga, los piojos. La cuarta plaga, las moscas. Estas plagas como que no han desaparecido completamente, ¿verdad? La quinta plaga fue el ganado se muere. La sexta plaga, el sarpullido. La séptima, cae granizo. La octava plaga, las langostas, todo se llena de langostas. Luego, la novena plaga, las tinieblas. Y la décima plaga, llegando a Éxodo capítulo 11, versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y lo que tenían que hacer, iban a tener que poner, vamos a ir hasta Éxodo capítulo 12, versículo 5. Tenían que sacrificar un animal, dice acá, sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y este cordero representaba o representa al Señor Jesucristo. ¿No les dijo Dios al pueblo de Israel: miren, para poder salvarse se van a tener que portar bien, o van a tener que afiliarse a una religión o a una iglesia, o van a tener que leer el Talmud o el Antiguo Testamento, o hacer ciertos ritos, o poner ciertas velas, o pintarse de cierta manera? Sino simplemente dicen: aquí está el cordero, y esa sangre la van a aplicar. Esa sangre va a ser aplicada, ¿dónde? En la puerta, en el dintel, dice la Biblia. Versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada. Dios quería que la salvación fuera deliciosa, amén. Okay, vamos a comer un cordero, y sacrificaban el cordero, la sangre la aplicaban ahí, porque dice la palabra de Dios que Jesús está a la puerta y llama. Y tenemos nosotros que cerciorarnos que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios que Cristo vive en mí, Jesús vive en mí. Y Jesús quiere entrar a la puerta de nuestro corazón, y esa puerta representa nuestro corazón. Y dice ahí que se iba a aplicar ahí, pero también parte de la Pascua era, versículo 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Por eso cuando uno come semitas hay que comerla rápido, devorarla. Cuando uno come mole, pozole, tacos, ¿verdad? que no sea ni de dos mordidas, de una mordida, rápido. Dios quiere que disfrutemos, estoy bromeando. Versículo 13, y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice la Biblia que por la fe celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. ¿Eso qué quiere decir? Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, esto es la manera en que ustedes van a hacer. Y si lo hacen así, el ángel pasará, no los va ni siquiera a tocar. En otras palabras, la sangre será por señal y ustedes serán salvos. Moisés pudo haber dicho: pero ¿qué tiene que ver la Pascua y el cordero? Señor, no hay otra manera. Mira los corderitos. Nosotros creemos en Greenpeace y verdad, va a venir la sociedad humana de los animales para asegurarse que no mueran, y nosotros aquí los estamos matando. Pero ese cordero representaba el cordero de Dios. Y cuando ellos sacrificaron ese cordero, estaban ellos poniendo su mirada en la salvación de Cristo. Y esa salvación, ahora ellos aplicando esa sangre, ellos estaban diciendo: nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos no solamente que el ángel va a pasar, pero que esta salvación también les iba a dar libertad de los egipcios, porque iba a ser la noche en que ellos iban a salir de Egipto. Cuando celebraban, dice ahí, iban a tener el bordón en sus manos, los tenis Nike en sus pies, listos para emprender una carrera diferente. Y la salvación es así. La salvación es creer en Cristo y emprender una carrera diferente, con tenis Nike blancos, una vida santificada, no botas negras, amén. Tenis Nike blancos, el bordón ahí, el bastón para comenzar y decir: dejo el mundo nuevamente, dejo el pecado, dejo esta vida que tenía antes, y ahora voy a una vida nueva en Cristo. Y por la fe celebraron la Pascua. Hermano, tenemos nosotros que recordar qué es lo que Dios hizo en mí en el momento en que yo acepté a Cristo. En el momento en que yo acepté a Cristo, por fe yo le estaba diciendo: Señor, yo creo en Cristo, me estás sacando de aquí, de este lugar, de una vida de pecado, una vida de maldad, una vida en donde estoy aquí otra vez esclavizado, y quiero salir y quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me ayudes para tener victorias. Quiero que tú me ayudes para no quedarme en este lugar, en ese lugar en donde había pecado, había corrupción, ellos eran esclavos. A través de la Pascua, Dios les estaba dando libertad. Y es más, Dios les dijo: vayan con los egipcios y pídanles alhajas y cosas, porque yo se las voy a dar. Y dice la Biblia que ellos fueron y los egipcios les dijeron: aquí está, llévense todo, ya no los queremos aquí. Y salieron con las manos llenas, bendecidos y caminando y diciendo: wow, nuestro Dios nos puede ayudar. Pero Moisés fue ese líder que tuvo que decirle al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. El día de ayer tuvimos una clase que fue homilética. Y el Señor Jesús, cuando Él predicaba, dice la Biblia que Él predicaba con autoridad. La gente que escuchaba se asombraba de la autoridad que tenía el Señor Jesús para predicar. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, no predicaba dudando, diciendo: ¿seré o no seré yo el Hijo de Dios? Sino Él decía, bueno, no decía abiertamente, Pero él decía: el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. El Señor Jesucristo decía: he aquí, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de sus ojos, y se sienta. Dicen todos: wow, ahorita se cumplió la palabra de Dios, predicaba con autoridad. De tal manera que cuando Moisés predicó y les dijo: hey, vamos a hacer esto, nuestro Dios dice que hagamos esto. Si lo hubiera dicho él dudando, como no creyendo mucho en Dios: bueno, la Pascua, pero quién sabe si eso nos vaya a ayudar. La gente no hubiera obedecido ni creído, pero él creía en Dios y él pudo transmitir eso a su gente. Como papás, tenemos una gran responsabilidad de asegurarnos de que nuestros hijos sean salvos. Pero si yo como papá le digo: mira, no me importa, si quieres ve a la iglesia, porque yo voy a la iglesia porque el pastor, y ya ves, ¿verdad? El pastor se enoja si uno no va, y luego se queja, y luego le salen canas, se hace más chinito, se le cae el cabello. Y para evitar todo eso, por eso voy, hijito, hijita, pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. Estamos nosotros demostrando que no tenemos fe en la salvación, en Dios. Porque si nada más digo: bueno, hagan lo que ustedes quieran, quizás la salvación no es cierto, no nos vamos entonces a asegurar que nuestros hijos sean salvos y asegurarnos que ellos creen en Cristo, asegurarnos que ellos creen en Dios, que ellos tienen vida eterna. ¿Y cómo se los voy a decir? Confiando en Cristo, confiando en Dios, con autoridad. Y cuando venimos a la iglesia y salimos diciendo: eso fue palabra de Dios. No podemos dudar en la palabra de Dios. Moisés no dudó en la palabra de Dios. Moisés creyó a Dios y celebraron la Pascua. Y número 3, confiaron en Dios cuando parecía que todo estaba acabado. Confiaron en Dios. Dice ahí en Hebreos, regresando a Hebreos 11:29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dice la Biblia que habían llegado al Mar Rojo. Y todos bien contentos: ¡wow! ¡Ya salimos! ¡Wow! Y llegan ahí al Mar Rojo. Y los egipcios tras ellos, y ahora se encuentran entre la espada y la pared. Se encontraban en uno de sus peores días, momentos, minutos. Estaban a punto de morir todos. Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, levanta ese, ¿qué era? Bordón, levántalo y el Mar Rojo se va a abrir. Y los hijos de Israel no sabían qué iba a pasar. Muchos de ellos simplemente dudaron, murmuraron inmediatamente de Moisés: Moisés, ¿qué nos has hecho? Estábamos contentos por un ratito y ahora mira, vamos a morir. Y eso es lo que a veces nosotros le decimos a Dios: ay, ya me sacaste del infierno, ya soy salvo, pero mira, Señor, ahora donde yo estoy. Mira los problemas, porque soy cristiano, mis papás, mi familia está contra mí, y me enfermé, me dio la tosferina y la bilirrubina, y vino mi tío y me dijo que porque dejé a la virgencita. Y así sucede que nos empiezan a decir: eso te pasa por haber dejado la religión de nuestros padres, ¿verdad? Y empezamos a dudar y empezamos a decir: ¿y ahora qué hago? Pues es muy sencillo, hay que seguir adelante y hay que creer a la palabra de Dios. Y ellos estaban diciendo: ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Y para ese entonces el chapulín todavía no nacía. No había nadie que les pudiera ayudar, estaban a punto de morir. Pero Moisés, él dijo: no es tiempo de dudar en Dios. No es tiempo de claudicar. No es tiempo de dejarnos dar por vencidos. No es tiempo de llorar, ni chillar, ni quedarnos en cama y decir: ay, Señor, llévame porque ya no aguanto, Señor, ya me di por vencido. Sino cuando todo se pone difícil y todo se pone más estresante y todo decimos: Señor, ya no sé qué hacer. Cuando está el mar por un lado y los egipcios por el otro lado y no hay ninguna forma ni una salida, es tiempo de confiar en Dios. Y eso es lo que hicieron, y eso es lo que hizo Moisés principalmente. Moisés, dice la Biblia, confió en Dios y pasaron el mar rojo porque confiaron en Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu ¿qué? Corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. El problema es que empezamos a decir y empezamos a pensar de manera lógica con nuestra propia opinión y decimos: allá está esto y aquí está esto y los médicos dicen esto, o el negocio dice esto, o la familia dice esto, y la ciencia dice esto, y la psicología dice esto, y entonces decimos: no, no hay forma, no hay manera. Lógicamente hablando, no hay manera de salir de este problema, de esta situación. Pero dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es tiempo muchas veces de dejar de ver lo que ve nuestros ojos y comenzar a ver lo que ve Dios. Y lo que ve Dios no es lo mismo que nosotros vemos. Cuando David se enfrentó a Goliat, él dijo: ah, no me importa que tú estés muy grandote, Dios está más grandote y Él sí te puede vencer, yo no, Dios sí. Y tenemos que empezar a ver las cosas de una manera espiritual. Cuando Dios le dijo a Josué, y eso está en el siguiente versículo que lo vamos a ver después, pero dice el siguiente versículo: por la fe cayó el muro de Jericó. ¿Por qué? Porque Josué dijo: pero Señor, ¿cómo le vamos a hacer? No, dijo: ok, siete veces, ok, y a la tercera siete vueltas, ok, digo al séptimo día siete vueltas, ok, pues lo vamos a hacer así. La gente veía una muralla, Josué veía a Dios, Moisés veía un mar rojo, largo, 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 largo. No era el canal de Chalco, que si uno lo quisiera cruzar, cuando mete el pie en un, sale hueso ahí en el canal de Chalco, no lo hubieran podido cruzar. Pero el mar rojo, largo, largo, largo. ¿Y ahora qué hacemos? Es imposible caminar y cruzar este mar rojo. ¿Para dónde, Moisés? No, pues para allá. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahorita van a ver. Y Moisés, ¿verdad?, levanta esa vara, ese bordón que él tenía, y de repente, no unas gotitas o un hilito de agua se detuvo. El mar, el río Jordán, pudiera estar de ancho como de unos 30 metros de ancho. Ese es el río Jordán cuando entra Josué a Jericó. El mar rojo, kilómetros tenía el mar rojo para cruzarlo. Kilómetros de agua, Dios detiene por un lado, Dios detiene por el otro, se abre y dice la Biblia: pasaron en seco. No estaba así húmedo, ¿verdad? Y cada paso que daban crecían una pulgada por el chicle del lodo. ¿Alguien ha estado así? Cuando uno camina, tiene que bajarse el carro, llegar a la casa, mide uno como yo, 1.95, Y cuando llegan a casa miden 2 metros con 50, ya no pueden pasar, ¿verdad? Porque están tan altos. El mar muerto no era así, dice la Biblia. Cruzaron en seco. Dios hizo eso. Pastores, que yo vi en la ciencia que en ese tiempo, ¿verdad? Sucedió esto y por eso como que el mar se fue, un tsunami, ¿verdad? De unas cuantas horas, porque fueron horas para cruzar ese mar rojo. Si dije mar muerto, no me hagan caso. Mar rojo. Y cruzaron el mar rojo. Y los egipcios dijeron: wow, pues nosotros también. Y cuando cruzaron los egipcios, adiós, egipcios. Si alguien quiere hacer una expedición a buscar los carros de Faraón, vayan con mucho gusto y nos dan la noticia. Pero Moisés tuvo que confiar en Dios en el momento más difícil de su vida. En el momento en donde no parecía que no había salida, confiaron en Dios. Tenemos nosotros, a través de la fe, conquistar el mundo, conquistar mi alma siendo salvo y conquistar mis temores y mis dudas confiando en Dios. Y eso es lo que hizo Moisés. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque Moisés fue un conquistador, teniendo victoria tras victoria tras victoria. Y todo porque tenía fe. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros de igual manera tener fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Cuando nuestra fe es débil, cuando nuestra fe está menguando y nuestra fe está decayendo y vemos las cosas de esta vida con una perspectiva humana, con una vista material, con una lógica, razonando y diciendo que no es posible. Pero Señor, ayúdanos a confiar en ti, fiar en ti con todo nuestro corazón. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Dios ha hablado a mi vida y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano, el piano va a estar tocando. Si Dios les ha hablado, tomen un momento, ore a Dios, dígale: Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a conquistar este mundo, ayúdame, Señor, a reconocer que tú eres Dios. Tenemos que confiar, poner nuestra fe en Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Y en esta noche me gustaría aceptar a Cristo, pedirle a Cristo salvación, pedirle a Cristo vida eterna. Y aquí está mi mano, pastor. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Que era: pastor, yo no soy salvo, pero en esta noche quiero ser salvo. En esta noche quiero pedirle a Cristo salvación, quiero pedirle a Cristo vida eterna. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así? Padre Celestial, te damos gracias por la fe y te pedimos, Señor, que nos des más fe. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida llena de fe, una vida cristiana, una vida en donde nuestra fe crezca día a día. Ayúdanos, Señor, y ayuda nuestra incredulidad. Bendice cada decisión, bendice, Señor, a cada familia aquí, y te suplicamos, Señor, que si alguien está pasando quizás un momento difícil, así como Moisés, estando en un lugar en donde Moisés pensaba que no iba a poder salir de ese lugar, que nadie lo iba a poder ayudar. Y si alguien está quizás ahí en ese lugar, te pido, Señor, que tú ayudes a ese hermano, a esa hermana, a que te manifiestes en su vida y pueda ver, Señor, que tenemos un gran Dios. Bendice cada decisión, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues.